Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
No logra enraizar en ellos una vida evangélica lo suficientemente fuerte para luchar en un mundo de violencia y de sexualidad desenfrenada. Obviamente, ¿qué va a haber en esa casa? Pleitos, problemas e infidelidades.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Transcurrido el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar vieron que la piedra ya estaba quitada a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo: no teman, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro: él irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán como él les dijo. El tiempo de la Pascua es un tiempo para dar ahora todo esto que nuestro corazón ha ido cargando y que ha llegado a su clímax en la fiesta de anoche. Durante estos 40 días del tiempo de la Cuaresma, la Iglesia nos invitó a fortalecer nuestra vida espiritual a través de la oración, a través de la palabra, a través de la Eucaristía, a través de hacer la caridad. Elementos que tendrían que a este momento haber llenado completamente nuestro corazón y estar rebosantes de ello. ¿Para qué? Ahora, para darlo. A veces nos pasa, hermanos, que en los tiempos fuertes de la Iglesia, particularmente lo que es la Cuaresma y el Adviento, mucha gente se esmera entre los ejercicios y diferentes elementos que nos va proponiendo la Iglesia, vamos nosotros avanzando en nuestra relación con el Señor. Esto obviamente va desarrollando en nosotros una vida espiritual más fuerte. Y llegamos a la Pascua o llegamos a la Navidad y parecería como si hubiéramos venido pues ejercitándonos para nada. O sea, como que llegamos a la fiesta, la disfrutamos, la vivimos, una fiesta muy bonita, con flores y con todos los elementos que le son propios a la Pascua o a la Navidad, pero hasta ahí llegó. Todo esto es para ahora realizar la obra para la cual nosotros nos preparamos. Imagínense que un atleta se prepara y se prepara y hace mucho ejercicio y come bien y bueno, está al 100, pero nunca compite. Nunca va a una carrera, nunca va al salto, nunca va a la natación, pero eso sí, nada y nada y nada, y hace mucho ejercicio, pero ¿para qué? Nunca compite. Y esto parecería que es lo que pasa muy a menudo con nosotros los católicos, que llegamos a nuestras fiestas maravillosas y todo sigue igual, la comunidad sigue igual, la iglesia sigue igual, la vida sigue igual. No, ahora es tiempo de dar. La liturgia de hoy, de manera particular, hace énfasis en la predicación, en el testimonio. Vemos cómo en la primera lectura tenemos a Pedro dando el testimonio de este Jesús que está vivo en la casa de Cornelio. Escuchamos en el Evangelio el envío que hacen los ángeles para que estas mujeres vayan a dar también la noticia de que Jesús está vivo. El tiempo de la Pascua, entonces, es un tiempo particularmente importante para predicar, para anunciar que Jesucristo está vivo. Este tiene que ser el compromiso de todos los que estamos aquí. Cuando no predicamos, hermanos, el mundo no cambia, no se transforma. Y desafortunadamente, por muchos años, siglos diría yo, en nuestra iglesia olvidamos casi totalmente esta acción. La dejamos prácticamente encomendada solamente a los sacerdotes, a las religiosas, a los religiosos, y hoy tenemos un grandísimo atraso en nuestra vida social, porque el único que transforma nuestra vida es la acción de Dios en nuestro corazón. Si nosotros recordamos y vemos con claridad lo que nos dice San Pablo en su carta a los Romanos, en ese tradicional capítulo 7, donde a partir del versículo 14 nos habla de esta fuerza que está en nosotros y que nos empuja continuamente a hacer el mal, ese capítulo termina en el versículo 24 diciendo: ¿quién me librará de esta fuerza que está en mi corazón? O sea, descubre que esta fuerza es más poderosa que él. Hago lo que no quiero. Hoy vemos un mundo lleno de injusticia. Vemos un mundo lleno de violencia. Hoy vemos un mundo que nos destruye a nosotros, nuestras familias. No es algo como quizás hace 50 años oíamos que ocurría en otras latitudes. No, ahora ocurre en nuestros vecindarios. Hace 50 años escasamente oíamos de un divorcio. Ah, supiste que se divorció fulanito, ¿verdad? Pues era extraño. Generalmente era en otras familias, era extraño escucharlo a veces en nuestras familias. Hoy es el pan de todos los días. Hoy vemos entonces que el mal sigue avanzando, sigue destruyendo nuestros propios ambientes, los ambientes cercanos ya a nosotros que nos afectan directamente a cada uno. Y no hacemos nada. Seguimos como hace 50 años, sin hacer nada, esperando a ver quién hace algo o cómo se puede cambiar esto. La única fuerza transformadora proviene de Dios. Por eso en el versículo 25 dice: ¿quién me podrá librar de esta fuerza que está en mi corazón? Dice Pablo: solamente Dios, a quien doy gracias por medio de Jesucristo. Es decir, si Dios no cambia, si Dios no atempera esta fuerza que está en el corazón, somos una máquina de destrucción. Todos los que estamos aquí. Todos los humanos somos una máquina destructiva, porque estamos dañados por el pecado. Y entonces esta fuerza que está dentro de nosotros está continuamente empujando, maquinando, desarrollando nuevas formas para destruirnos. Vean hoy cómo la mente del hombre ha avanzado tantísimo. que podemos hoy conocer el genoma humano, pero también poseemos armas de destrucción que serían capaces de exterminar en unos cuantos minutos a toda la humanidad. Ahí está esta fuerza destructora, esta máquina de destruir que está en nuestros corazones. ¿Quién la podrá contener? Dice Pablo, solamente Dios. Solamente Dios. Por eso el envío es urgente. En los evangelios, particularmente en los sinópticos, hay un envío expreso de Jesús. Vayan y hagan discípulos. Muy consciente tenemos el capítulo 28, verso 19 de Mateo. Vayan y hagan discípulos. Era una orden imperativa. ¿Pero qué es lo que hemos hecho? No hemos evangelizado, hermano. La mayoría de nosotros, y entre más para atrás nos vayamos, estamos peor. Los que sean de la década de los 50 y para atrás, escasamente el catecismo del padre Ripalda. 100 preguntas generales sobre cosas que tienen que ver con la catequesis. Que ya después de 50 años, pues quedan 3 cositas ahí hilvanadas, si acaso. Es la gente que nunca se habituó a venir a misa, que no conoció más que estos rudimentos de la fe. Es la gente bautizada de nuestra iglesia. Es la gente sacramentalizada de nuestra iglesia, pero que no es transformadora de la sociedad. Y esa gente siguió adelante con los hijos. Esa gente apenas catequizada es la que tuvo hijos. La que la gente de mi generación que está teniendo hijos o que ya los tuvo hace mucho tiempo. Y esos hijos son hoy los destructores. Es la generación que hoy abunda divorcios, abundan atropellos. Es la generación que nos toca vivir. Esas generaciones. ¿Por qué? Porque no evangelizamos. Fíjense el tremendo atraso de nuestra iglesia. No será hasta 1965, estamos hablando de hace 50 años, que no es nada. Hasta 1965 no se producían Biblias católicas. Estaba prohibido leer la Biblia. Era pecado. Había un libro que se llamaba La Historia Sagrada, un compendio de las historias, de las narraciones que algunos sacerdotes habían hecho, y con eso pues conocíamos las historias de Jesús. Conocíamos las historias del Antiguo Testamento, las grandes batallas, las grandes epopeyas, los grandes personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero este libro que yo tengo en mis manos no lo podíamos tener. No será sino hasta la Dei Verbum, una de las constituciones dogmáticas del Concilio Vaticano, 1965, en las que podremos empezar a tener una Biblia. El movimiento bíblico católico se empieza a desarrollar a principios del siglo pasado. 1910, 12, 15, por ahí empieza a desarrollarse el movimiento bíblico. Antes de eso, solamente teníamos las escasas catequesis que nos daban en nuestras parroquias. Gente que tampoco tenía una gran preparación, que se había pues aprendido también el cartoncito. Aún hoy en día, ¿qué podemos esperar si mandamos a los niños simplemente al catecismo? Aún con todas las técnicas y todo lo que hoy podemos tener dentro de nuestra catequesis, nuevos catecismos, ya con integración de palabra de Dios. Si solamente el niño permanece con nosotros una hora y media, máximo. ¿Qué podemos esperar? pues un mundo como el que tenemos, un mundo en el que no hay control de nuestros apetitos y obviamente, pues como dice Pablo, somos una máquina destructora, destructora de hogares, destructora de vecindarios, destructora de vidas. Y no es porque queramos hacerlo, no es que lo hagamos como dice el chavo, ¿verdad? Pues sin querer queriendo. No, es algo que está mal en nuestro corazón y que yo no puedo cambiar, no me lo puedo proponer. Ya no voy a hacer esto, ya voy a tratar bien a mi papá, a mi mamá, a mi vecino, etcétera, etcétera. No, dentro de nosotros se genera misteriosamente esta situación que requiere del Evangelio. Por eso es que nos hemos cargado durante estos 40 días, nos cargamos de Evangelio, nos cargamos de oración, nos cargamos de Eucaristía, y ahora sí, como una gran pila, empezamos a desbordarla sobre los demás. Vayan y hagan discípulos. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? En su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, los primeros dos versículos. Te suplico que prediques, que exhortes, con oportunidad y sin ella. Es un mensaje para nosotros. Es un mensaje para todos nosotros. ¿Qué hubiera pasado si a los 12 y la gente de la primera generación, de la primera comunidad, no hubiera hecho esto? Imagínense, si así como nos llega medio raboncito esto, tenemos estos problemones en la sociedad, imagínense cómo sería nuestra sociedad sin Dios. O sea, que no hubiera estado esta fuerza que contuvo definitivamente esta fuerza destructora que hay en el corazón. Pero esa gente se puso la pila, hombres y mujeres, todos salieron a llevar el Evangelio. Todos se sentían comprometidos con el Evangelio. Hoy necesitamos recuperar esto, hermanos. Y muy especialmente tenemos que recuperarlo desde nuestras propias casas. Los padres de familia tienen una grandísima responsabilidad en el deterioro que hoy tenemos de nuestra sociedad. Es cierto. O sea, a mí nadie me enseñó. Yo no lo tuve. Porque el Evangelio no se aprende así. Hay que evangelizarse. A la primera comunidad no le llegó tampoco por ósmosis. Hay que meterse. Hay que estudiar. Hay que buscar los elementos para poder formar a los hijos. Porque si no se convierten, sin querer, en máquinas destructoras, ¿por qué se divorcian los chavos? A lo mejor hijos de ustedes, compañeros, hermanos, que ya se divorciaron. ¿Por qué? ¿Porque son malos? ¿Son mala onda? ¿Todo el que se divorcia es una mala onda? No. Es gente que no tiene a Dios en su corazón, o al menos que no lo tiene con la capacidad necesaria para poder subsistir en un mundo tan complejo como el que hoy tienen que afrontar los muchachos. ¿Y qué les estamos dando? ¿Un catecismo de una hora y media? ¿Para que afronten la televisión que distribuye todo tipo de publicidad, especialmente de tipo sexual? Pobres chavos. Están bombardeados en una forma terrible por el mass media sobre el tema sexual y sobre el tema de la violencia. ¿Qué podemos esperar? Si ya dentro de nosotros hay una descompensación interna por el pecado, ahora imagínense que lo están bombardea y bombardea y tire y tire y tire y tire y tire y tire, donde la mayoría de sus compañeritos en la facultad y en la preparatoria y desde la secundaria no conocen a Dios. Pues imagínense qué tremendo problema, y en la casa no les dimos suficientes herramientas. ¿En qué van a terminar? Siendo igual que sus compañeros de la facultad y de la prepa. ahí tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que entender que es misión de nosotros. El padre de familia en el Antiguo Testamento tenía una altísima responsabilidad en la educación de sus hijos. Un texto que ya he meditado con ustedes bastante es el de Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y siguientes. Háblales de esto a tus hijos, cuando estés en tu casa y cuando estés en camino, cuando te sientes a la mesa con ellas, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, es una acción catequética evangelizadora continua, 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 continua. Y nosotros, papás, señores, ¿cuánto tiempo le han dedicado a sus hijos a la evangelización? ¿Cada cuándo te has reunido con tu hijo, particularmente con el varón, pero también con la niña, a hablarle de Dios? Todo se lo dejan a la pobre catequista. Que en algunas parroquias la catequista todavía no ha variado mucho de aquellas catequistas de Doña Lupita y Panchita, ¿verdad? Que teníamos en nuestro tiempo, ¿verdad? Las señoras que tienen 20 y 30 años dando el catecismo, realmente solamente preparando para la primera comunión. Todavía el porcentaje de lo que se llama perseverancia, es decir, después de hacer la primera comunión, aun cuando hoy la iglesia ha pedido 2 años de formación, el porcentaje de perseverancia es menos del 15%. Es decir, todavía el 85% de los cristianos católicos no han tomado más que 2 años de catequesis, viniendo 1 hora y media, en donde no hay examen. Vienes o no vienes, qué aprendiste o qué no aprendiste, y ya te dan tu primera comunión, y goodbye. Adiós. No los volvemos a ver en la iglesia. ¿Ustedes creen que con eso van a poder hacer un matrimonio estable en la sociedad que les toca vivir? Está bien difícil, bien complicado. No logra enraizar en ellos una vida evangélica lo suficientemente fuerte para luchar en un mundo de violencia y de sexualidad desenfrenada. Obviamente, ¿qué va a haber en esa casa? Pleitos, problemas e infidelidades. Que las oigo, hermanos, hasta la saciedad en la confesión y en la consejería que tengo todas las semanas con las parejas, con la gente. Es natural. Si dentro de nosotros no tenemos los elementos, las herramientas para luchar, pues va a estar bien complicado. Y le dejan toda esta chamba a las catequistas. Aquí he tratado de que nuestras catequistas pues estén bien formadas. Pero aún así, les falta todavía. Imagínense en donde todavía está Panchita y Pepita. En las parroquias en donde la gente está buscando rapidito, ¿verdad? ¿Cuál 2 años ni qué 3 años allí? Una parroquia en donde me lo preparen en 2, 3 meses para decir, como tristemente dicen tantísimos católicos, ya terminé. Y realmente hay que terminar esa frase y hay que decir, ya terminé de arruinar a mi hijo. Esa es la terminación de esa frase. Ese pobre niño no tiene herramientas para subsistir en el mundo complicadísimo que va a afrontar. Y cada año peor. Cada año peor. En mi tiempo, no es que mis papás fueran tremendamente religiosos y que mis papás hayan leído la Biblia y que mis papás, no, porque no existía esto. Pero tampoco existía el mundo que vivimos hoy. No había televisión en mi casa. No había pornografía en las calles. No había internet. Había mucha disciplina. violencias y cosas de esas, pues siempre ha habido. Pero no había divorcios, ni tantos pleitos. En este siglo, hermanos, hemos vivido las dos guerras más grandes de la humanidad. Y la tercera no la hemos vivido porque están conscientes las grandes potencias que entrarle una conflagración mundial es destruir completamente a la humanidad. Una guerra nuclear acabaría, o sea, el otro día leía, hay más energía nuclear en nuestra Tierra que puede destruir 3 veces toda la Tierra. O sea, las bombas que hay construidas, todos se arman, ¿verdad? Dice uno, ¿y para qué? Si una potencia le manda todo lo que tiene construido a otra, la otra va a responder exactamente igual. Por eso no hay conflagraciones ya mundiales. No bastará algún día un loco que lo haga, ¿verdad? Pero sería el fin de la humanidad. Ese es el mundo de estos chavos. Es el mundo de la pornografía. ¿Y con qué los preparamos a los muchachos? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu hijo para evangelizarlo? A tu hija, para hablarle de las cosas del Señor. No para darle prohibiciones, eso hoy no jala. ¿Ustedes creen que el muchacho no sabe que está mal? Claro que sabe que está mal a veces. Y sin embargo, la fuerza obrando en su corazón los destruye. Claro que sabe, pero no tiene herramientas. Porque en casa no se las hemos dado. Papás, varones, tienen que poner atención en sus casas. Si no preparamos bien a esta juventud, va a estar complicado, va a estar muy complicado. Ya está, día con día se complica más. Y también las mamás. Hoy hemos visto en el Evangelio la importancia que tiene la mujer dentro de la evangelización. De hecho, insólitamente, los sinópticos nos presentan que son las mujeres las primeras en llevar la noticia. Y ni qué decir de la Virgen María. Lucas 1:39. María se levantó presurosa, urgía llevar la noticia. Y antes a las mujeres les urgía. Y las mujeres eran el centro de gravedad, especialmente de la vida espiritual. Pero hoy la mujer trabaja. Ya tiene otros pensamientos. El mundo y nuestro enemigo central han generado una cultura que no se presta para que se dé la evangelización. La mujer entre que tiene que trabajar, porque algunas tienen que trabajar, y otras que les encanta trabajar, pues entonces el resultado como quiera es que no hay nadie en casa. Y entonces, ¿quién enseña a los niños a rezar? ¿Quién les enseña sus primeros pasos? En la cultura judía, la mujer era la encargada de los chicos hasta los 12 años. Con ella aprendían a leer. Y pues no había novelas en Israel, ¿verdad? ¿Con qué aprendían a leer? Con la Torá. Ahí aprendían a leer. Y era una responsabilidad altísima y peligro que no la cumpliera la mujer, porque entonces tendría un problemón del tamaño del miedo con el marido. Porque a los 12 años el niño sería llevado al templo o a la sinagoga y ahí tendría por primera vez que leer, le darían por primera vez un rollo de la escritura y tenía que leerlo. y peligro que no lo hiciera. Era una chamba obligada de la mujer que el chico aprendiera a leer la Sagrada Escritura. Era su obligación. Y no había ningún otro texto sobre el que se pudiera aprender a leer. Era el único libro que había. Bueno, la Torá, la Misná, etc. Pero principalmente la Torá. A partir de los 12 años, ahora lo tomaba el papá y ahora le iba a empezar a enseñar la Misná. Iba a empezar a entender y a vivir lo que sería para él el código. Por eso Deuteronomio 6 habla de esta función del padre. Vas a hablar de esto en tu casa y se refiere particularmente a los chicos arriba de 12 años, porque antes estaban bajo la tutela de la mamá y la mamá y el niño no tienen personalidad jurídica en Israel. Entonces, está hablando de los mayores de 12 años. Mamás, ¿dónde andan? ¿Qué están haciendo con sus hijos? ¿Cuánto tiempo, igual que el papá, le dedican al hijo para que conozca a Dios, para que conozca este libro? Es cierto que hoy no vamos a aprender a leer con este libro, pero lo podríamos hacer. Ahí en el colegio que tengo, los niños, además de aprender con otras cosas, usan la Biblia. Nuestro concurso, que forma parte del desarrollo también de este tipo de colegios, los concursos de oratoria, de lectura, de reading, ¿verdad? El reading contest es con la Biblia. No leemos ningún otro libro. Vamos a ver qué tan ducho eres para decir Melquisedec y algunos otros libros difíciles, sobre todo cuando lo tienen que leer en inglés. Porque el programa es en inglés, entonces tienes que aprender a leer y a leer bien y a leer bien la Biblia. Pues de secundaria leen Antiguo Testamento, más complicado. Y además, después de que la leen, tienen que decir qué fue lo que leyeron y después hacer una aplicación de ese pasaje a su vida. Así era en Israel. A partir de los 12 años, el niño tiene que empezar a entender de qué se trataba este libro. ¿Y nosotros en casa, hermanos, hermanitas? ¿Qué van a hacer estos chavos? No tienen herramientas si no se las damos nosotros. Es verdad que a lo mejor nosotros no lo tuvimos, pero hoy los tenemos. Hoy muchísimo material está en internet. Ahí está la página que dirijo. Ahí en Evangelización Activa está el curso de evangelización que pueden tomar en línea. Aquí lo tenemos presencial, no presencial, a través de discos con el programa Para que Todos Te Conozcan. Pues tenemos este material a disposición de todos. Nada más que hay que querer. Porque si no quieres, pues entonces estamos fritos. Y nuestra sociedad se destruye. Los matrimonios. Qué triste para un matrimonio que se le divorcien los hijos. Qué triste a veces llegan los papás, ahora ya con menos frecuencia porque como que ya es, nos vamos acostumbrando a lo malo, desafortunadamente. Pero todavía hay familias que llegan conmigo cuando la chica, particularmente la chica, pues sale embarazada, ¿verdad? Se embaraza en el noviazgo. Y vienen llorando y me dicen, padre, ¿qué hicimos mal? Pues a veces me trago las palabras, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a que tuviera una vida espiritual profunda? Y no es que sean chicos malos. No son chicos malos. Y no son chicas perdidas, no andan en este tema, ¿verdad? Son jóvenes que se ven atribulados, que se ven bombardeados por sus amigos, por la televisión, porque esto es normal, etcétera, etcétera. Y no son malos,
Simplemente no tienen herramientas. Viene la tentación muy fuerte, muy, muy fuerte, y sucumben. Por eso es que hoy más que nunca tenemos que darles esto. El tiempo de la Pascua es tiempo para hacernos conscientes de que hay que transformar el mundo. La película que vimos ahora para motivarnos en la Semana Santa, que tiene algunas cosillas ahí que no me llenaron muy bien, ¿verdad? Porque se sale mucho del texto bíblico. Pero tiene al principio y al final dos frases excelentes. Al principio, un diálogo con Pedro y Jesús. Pedro le dice a Jesús, ¿qué vamos a hacer entonces? Y Jesús termina esa escena diciendo, vamos a cambiar el mundo. Y la película termina, después de la ascensión, con otra frase nuevamente de Pedro. El Señor asciende al cielo y les dice Pedro, empieza a bajar la montaña y voltea hacia los demás y les dice, hermanos, vámonos, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Hace 2000 años, sin internet, sin películas y sin todo el montón de rollos que hoy tenemos que daña a nuestra sociedad. Y en ese tiempo había mucho que hacer. Imagínense ahorita. Hay mucho que hacer. Y finalmente, dentro de esta reflexión, tenemos que ir a los desanimados. Mucha gente se ha ido de nuestra iglesia y se ha ido a veces por malos testimonios de nosotros, a veces por malos testimonios de los sacerdotes, a veces por otras circunstancias se han ido, están desanimados. Mucha gente hoy, al ir viendo cómo la economía se va de pique en sus casas, y han clamado a Dios, a un Dios que no es exactamente el bíblico, este Dios pues no responde, y entonces se desaniman, porque no conocen al verdadero Dios. Si lo conocieran, sabrían que Dios no vino a resolvernos la vida, y que si tenemos hoy una economía descompuesta, pues es porque hay muchos industriales, porque hay muchos que manejan la economía, que no tienen a Dios en su corazón. Y esos son los alejados. Los alejados no son simplemente los pobres que no tienen que comer. Como decía un buen amigo, hay ricos que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y mientras estos industriales, gobernantes, la gente que hace que la economía esté como esté, necesitan a Dios en su corazón. Esos son los alejados. Todo aquel que no tiene a Cristo en su vida es un alejado. Si conocieran a Dios, no estarían desilusionados. Al verdadero Dios, tendrían paz y serenidad en sus corazones. No habría tanta violencia en las calles. Vayan, dijo Jesús. Ese es el mandato. Vayan, ¿a quiénes? A todo el mundo. Especialmente vayan con los alejados. Por eso este año vamos a iniciar nuestra gran misión, la tercera parte de nuestra gran misión que empezamos hace 4 años. Para que todos te conozcan y te amen. Todo el año en misión. Empezamos, si Dios quiere, el próximo domingo. Vendrá Monseñor Pérez Talamantes para celebrar nuestra fiesta de Pascua, y ahí dará el banderazo para que todos los que estamos aquí nos comprometamos a transformar pues el pedacito que tenemos a nuestro alrededor. Hay que hacer esto. Vayan. Vayan por todos estos que están escasamente catequizados, que no conocen la verdad, que no conocen a Dios, que no tienen herramientas para defenderse ante la injusticia, ante la pobreza, ante la necesidad. Son los que nos necesitan, hermanos.
El Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, a partir del versículo 13, nos habla de estos que se iban de Jerusalén desanimados, que habían convivido con el Señor. Eran discípulos del Maestro, no sabemos quiénes eran, pero ya se iban desanimados. Y hoy tenemos que ir también por ellos. Hay una labor hacia adentro en nuestras familias. Hay una labor hacia adentro en nuestras parroquias. Pero hay una labor también hacia afuera. Si queremos cambiar el mundo, si queremos que las futuras, ya no digo las futuras, estas generaciones puedan aspirar a tener en un futuro no muy lejano una vida mejor, pues los que estamos ahorita tenemos que hacer algo. Papás, empiecen a trabajar en su casa con sus hijos. Abuelos, empiecen a trabajar con sus nietos. Hermanos todos, hay que ponernos a trabajar. Dice San Pablo, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo cambiarán sus vidas? ¿Cómo podrán tener las herramientas nuestros muchachos para no divorciarse? Para no caer en la tentación de la vida superflua. ¿Cómo? Si nosotros, los papás y los que estamos aquí, no nos comprometemos. El tiempo de la Pascua es un tiempo muy fuerte, muy especial, para lanzar toda la carne al asador, para ponernos a predicar. Biblias hay, para niños, para grandes, explicadas, no explicadas, con monitos, sin monitos. Elementos en internet de todo tipo. Nuestra página tiene cantidad de formación bíblica, evangélica, litúrgica, etc. Pero hay más. Hay más. Es cosa de que nos interesemos y que nos propongamos como comunidad cambiar al mundo, empezando por nuestras propias familias. Tiempo de la Pascua, 50 días, que yo los reto, mis hermanos, los invito a que todos nos pongamos a evangelizar, a que dejemos la comodidad en la que hemos caído por siglos y definitivamente nos lancemos ya a la evangelización. Esto va a cambiar el mundo. Probablemente la gente de mi edad ya no lo va a ver. Pero no importa. Pablo tampoco vio el cambio de su sociedad. Pero se cambió. Basta con que nos decidamos hoy a dedicarle tiempos, mamás, papás, dedíquenle tiempo a su vida de formación, a su vida de oración y a platicar con sus hijos sobre Dios. Dedíquenle tiempo al que no conoce al Señor. Chicos y grandes, todos comprometidos, podremos sin lugar a duda hacer esta transformación. Algunos lo verán, otros no lo veremos. No importa. El Señor nos dio este mandato, vamos a trabajar con él. Tiempo de Pascua, tiempo de predicar el Evangelio. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.